Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Romanos 3:23. Y aquí el apóstol Pablo tiene una curiosa manera de presentarnos el Evangelio. Y empieza así este versículo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y estarás pensando, ¿eso no es el Evangelio? El Evangelio es: Jesús te ama. El Evangelio es: ven que Dios es un Padre amoroso. El Evangelio es: ¿cuánto vales para Dios? El apóstol Pablo empieza presentándonos el Evangelio de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Evangelio quiere decir buena noticia, y con los jóvenes estamos haciendo este curso sobre evangelismo. Hemos repetido esto muchas veces. Evangelio quiere decir en griego buena noticia, pero es que no puede haber una buena noticia si no hay una mala noticia, ¿cierto? Si estás ingresado en el hospital y te viene el médico y te dice, tengo la vacuna, tú dirás, vale, ¿para qué? Para su enfermedad. ¿Qué enfermedad? ¿Acaso estaba yo enfermo? ¿Qué es lo que tengo? Sin embargo, si el médico primero te ha explicado cuál es tu enfermedad, cuál es tu caso, cuál es tu pronóstico, qué es lo que va a pasar contigo, cuando tú eres consciente de la mala noticia, entonces es cuando el médico te dice, pero tengo la vacuna. Entonces hay un evangelio, una buena noticia, una alegría a nuestro corazón. Así que no nos extrañemos tanto en que el apóstol Pablo pronuncie estas palabras: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecado, sabemos que es una palabra que no está muy de moda, cada vez se usa menos. Creo que va a acabar desapareciendo de nuestro vocabulario y desapareciendo del diccionario de la Real Academia. Es una palabra fea, es una palabra que no se estila. Freud decía que no debíamos usar la palabra pecado porque creaba neurosis en las personas. Yo creo que lo que creaba neurosis es todo el psicoanálisis sobre el cual les metía. Eso sí que creaba neurosis. Pero la palabra pecado, que no se podía utilizar. Y al contrario, los cristianos decimos, y la palabra dice, pecado es una palabra llena de esperanza. Si a ti te dijeran que tienes una enfermedad que no tiene cura ninguna, ¿no te hundirías? Sin embargo, si te dicen que tienes una enfermedad que tiene una cura, que tiene un tratamiento, entonces si sientes gozo, sientes esperanza, sientes alegría en tu corazón. Pecado es una enfermedad que tiene cura y se llama perdón, se llama arrepentimiento. El pecador puede ir delante de Dios, suplicarle su perdón y Dios le perdona. Por tanto, hablar de pecado nos ha de llenar de esperanza, no de otra cosa. Y utilizamos muchos eufemismos para disfrazar el pecado. Algunos le llaman equivocación, algunos le llaman imperfección, otros le llaman error, pero un pecado no es un error. ¿Quieres que explique la diferencia entre un pecado y un error? Si yo le digo a uno de mis hijos, cariño, si por favor ves al despacho y tráeme un bolígrafo, y mi hijo va y vuelve y me trae un lápiz, eso es un error, ¿sí? El error muestra que somos frágiles, que somos imperfectos, que no hacemos las cosas como debiéramos, que somos limitados. Si yo le digo a mi hijo, cariño, ves al despacho y tráeme un bolígrafo, y él me dice, no, eso no es un error, eso es un pecado. Hoy mismo estaba poniendo a Elizabeth, la pequeña Elizabeth de ojos azules, lo estaba poniendo en su sillita en el coche, le digo, cariño, siéntate bien, y me mira a los ojos y dice, no. Yo pensaba, eso es un pecado. Hay pecadores grandes y pecadores pequeños, pero todos somos pecadores. Por tanto, la palabra pecado está cargada de un significado que no se puede sustituir. Pecado quiere decir que somos rebeldes. Que Dios nos dice algo y nosotros le miramos a los ojos y le decimos, no, no quiero. Y eso no es un error, eso no es equivocarse. Eso es plantarle cara a Dios. Eso es rebeldía. Eso es independencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Nos hemos fijado también en esa palabra? No solo sale la palabra pecado, sale también la palabra todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, me incluye a mí, todos te incluye a ti. Cada uno de nosotros hemos pecado. ¿O piensas que tu vida está limpia de pecado? Eso es lo típico, ¿verdad? Cuando a alguien se le dice que es pecador, dicen, no, pecador, no, yo no he hecho daño a nadie. Yo no he hecho daño a nadie. En nuestra mente tenemos pecados grandes y pecados pequeños, ¿verdad? Lo que consideramos pecados y lo otro que no es pecado es alguna otra cosa. Pero todo, delante de la presencia de Dios, todo es pecado. Otras veces he puesto este ejemplo. Imaginad que estáis acabando un trabajo para vuestra carrera, vuestra universidad, y queréis imprimirlo todo en papel blanco, precioso, y en medio, cuando estáis poniendo el papel en la impresora, os encontráis un papel que está todo pisoteado. ¿Qué piensas? ¿Cómo ha llegado este papel aquí? ¿Y qué haces con él? Lo estrujas y lo lanzas. Y mientras continuáis imprimiendo vuestro trabajo, hay un papel que solo tiene una mancha negra, pero igualmente, ¿qué haces con él? Este papel es indigno para que mi trabajo sea impreso sobre él. Igualmente, lo echas a la basura. ¿Va a ser Dios menos exigente con nuestras vidas? Haya mucho pecado en tu vida o haya poco pecado en tu vida, a ojos de Dios, el pecador es pecador. Sencillamente. Y todos nosotros necesitamos acudir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Permitidme una sencilla ilustración, un sencillo ejemplo para que veáis lo que hacemos con nuestro pecado. Imaginad que tenéis un perrito. Todos vosotros habéis tenido en alguna ocasión un perrito. Un perro grande, pero vamos a poner de ejemplo un perrito al cual queréis mucho. Imaginad que es vuestro mejor amigo. Habláis con él todo el día, paseáis juntos, lo llevas a la oficina, dormís juntos, coméis juntos, siempre con tu perrito. Entonces estás invitado a una cena de negocios, llegas al restaurante, vas con tu perrito, por supuesto, y te encuentras un letrero grande que dice, perros, no. Pues vaya, ahora ¿cómo entro con mi perrito dentro? Entonces intentas convencerle al guarda que hay en la puerta que no es un perrito. Este animal que tengo a mi lado no es un perrito, es otra cosa, lo que usted quiera. Una jirafa, un león, pero no es un perrito. Entonces el perro se pone a ladrar, y se ve como ladra, es un perro. Te lo llevas a casa y lo entrenas a estarse tranquilo, quietecito, para que no ladre. Vuelves a la entrada del restaurante y el perro no ladra, pero se pone a gruñir. Y el guarda que hay en la puerta dice, está gruñendo, ve cómo es un perro. Te lo llevas a casa y le amordazas la boca para que no gruña. Y vuelves, y así una tras otra vez, intentando convencer a aquel hombre de que aquello no es un perro y que puedes entrar. Eso es lo que hacemos con Dios y con nuestro pecado. Señor, pero si esto no es pecado, tú me tienes que dejar entrar en tu presencia. Tú me tienes que dejar entrar en el reino de los cielos. Esto no es pecado. Esto es un error. Esto es una limitación. Esto es parte de mi carácter. Esta es mi idiosincrasia. Pero esto no es pecado. Y Dios te dice, sí es pecado. El egoísmo es pecado. La impaciencia es pecado. El orgullo es pecado. La vanagloria es pecado. La independencia de Dios es pecado. El no amar a tu prójimo como debieras es pecado. El no obedecer a la palabra es pecado. Todo esto es pecado, no intentes disfrazarlo. Porque el que peca, el pecador, con su pecado, no puede entrar en la presencia de Dios. De ninguna de las maneras. Intentamos convencer a Dios de que el perro no ladra y por tanto no es un perro. No es un perro. Si yo no he cometido ningún gran pecado, yo nunca he matado. Para mucha gente pecado es solamente esto, matar y cometer adulterio, nada más. Yo nunca he matado y nunca he cometido adulterio. Yo no he pecado. Yo a lo mejor he hecho algún pecado pequeño, pero ningún pecado grande. Pero pecado, en esencia, es rebeldía contra Dios. Todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios y hemos querido vivir la vida a nuestra manera, independientemente de Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado. Pecado es mucho más que hacer o no hacer algo. Pecado es tu actitud delante de la vida. Pecado es mucho más que hacer o no hacer algo. Pecado es algo que somos. Somos pecadores, luego pecamos. Y estarás pensando, ahora estoy escuchando el sermón, no estoy pecando. Cuando el perro está callado, sigue siendo perro, ¿o no? No hace falta que esté todo el día ladrando para ser perro. No hace falta que yo esté todo el día continuamente pecando para ser pecador. Peco. A veces sí, a veces no, pero peco. Luego soy pecador. Soy pecador. Y no puedo entrar delante de la presencia de Dios con esa actitud arrogante de decir, me has de dejar entrar en el reino de los cielos, porque yo estoy limpio. No hay pecado en mi vida. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Se les presenta la serpiente y les dice, si comieres este fruto, seréis como Dios. Conoceréis el bien y el mal. Y entonces Adán y Eva se lo creen y piensan, wow, podemos vivir de forma independiente de Dios. No necesitamos más a Dios, podemos prescindir de Él. ¿Qué te parece? Y toman del fruto. Y pecan. Hay pecado en nuestras vidas, porque somos pecadores. Y estarás pensando, pero yo no siempre estoy pecando. Hay días, si tú me vieras, David, en mis días buenos, si Dios me viera en mis días buenos, hay días en que no tengo malos pensamientos, hay días en que respeto a mi esposa, hay días en que soy un padre excelente para mis hijos, y de esos días, ¿qué dice Dios? Porque los tendrá en cuenta, ¿no? Hay días en que paso con nivel de pecado cero. ¿Y las deudas de ayer? Aunque tengas muchos de esos días buenos, ¿y tus deudas de ayer? ¿Quién las paga? Porque ayer, si miráramos la puntuación, estabas a menos 100, ¿eh? ¿Qué hacemos con las deudas del pasado? ¿Qué dice Dios de esos buenos días, de esos días fantásticos, de esos días perfectos que alguno habrá en nuestra vida? Dice Isaías 64. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo llama Dios a nuestras justicias? Trapos de inmundicia. Lo mejor de lo mejor en tu vida se lo presentas a Dios y Dios lo ve como un trapo sucio. Porque somos pecadores. Lo mejor de tu vida, un trapo sucio. De esos trapos que vas caminando por la calle y ves en el suelo tan pisoteados que no te atreverías ni a tocarlo. Esas son nuestras mejores obras ante los ojos de Dios. Nada, nada. Si aún tienes dudas sobre si eres pecador o no, recuerda la ley. ¿Cómo se resume la ley de Dios? En dos mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cumples con esos dos mandamientos? ¿Y has cumplido con esos dos durante toda tu vida? Sinceramente tienes que decir que no. ¿Es Dios lo que más amas? ¿Es tu máximo deleite? ¿Es lo que en todo momento está ocupando tu pensamiento? ¿Es tu máxima delicia? ¿Estás deseoso de seguir y de obedecer a Dios? ¿Estás deseoso cada mañana solamente de leer la palabra y orar? No. ¿Estás muerto de ganas de hacer el bien al prójimo continuamente? ¿Cuando piensas en algo para ti, piensas que el otro también lo puede estar necesitando? ¿Piensas solamente en que el prójimo, el hermano, la hermana puede estar en un momento de necesidad, que necesite de tu ayuda? ¿No has tenido nunca un mal pensamiento, un mal gesto, un mal acto contra tu hermano? No. Luego eres pecador. Bienvenido al club. Eres pecador igual que yo. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y el mismo pasaje dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de nuestro pecado? Fijémonos en el pasaje, y estamos desgranando la misma frase, en el mismo versículo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, expulsados de la gloria de Dios. Como un juez que es encontrado aceptando un soborno, ¿qué pasa con él? Fuera. Y no puedes ejercer nunca más. Como alguien que está robando en su empresa, ¿qué pasa con él? Despedido. Y nunca más puedes volver aquí. Como un atleta en estas Olimpiadas pasadas que le pegó una patada al juez. ¿Recordáis la noticia? Creo que era en taekwondo. Se enfadó porque le habían dado el partido por perdido, se giró y ¡pam! Le pegó una patada al juez. Quedó destituido. No de aquel partido, no de aquellos Juegos Olímpicos, de por vida. De por vida no podía volver a participar, ni él ni su entrenador. Nunca más. Hemos pecado contra Dios y estamos destituidos. ¿Destituidos de qué? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? ¿Es algo bonito? El que pierde el empleo pierde mucho. El que pierde su profesión pierde mucho. ¿Nosotros de qué estamos destituidos? De la gloria de Dios. Os aseguro que no hay nada más grande, más sublime, más hermoso que la gloria de Dios. Si lo más hermoso en esta vida y en este planeta es solo un pequeño reflejo de la gloria de Dios, piensa en lo que más disfrutes en esta vida. Dios lo ha creado, no es Él mismo, es algo que Dios ha hecho. ¿Cómo será contemplar a Dios? ¿Cómo será estar en su presencia? ¿Cómo será disfrutar eternamente de su presencia? De eso estamos destituidos. También durante estos Juegos Olímpicos pasó otra anécdota. Estábamos sentados con mis hijos viendo los Juegos Olímpicos. Nos gustaba ver este verano diferentes pruebas, deportes que son para nosotros desconocidos, como el lanzamiento de jabalina y el salto de longitud. Ellos iban haciendo preguntas sobre las normas, yo muchas no sabía qué decirles, ¿verdad? Vamos a observar a ver qué pasa. Y había una final, no sé si era la final de los 100 metros lisos. El árbitro está a punto de disparar para que salgan y 4 o 5 atletas salen antes de tiempo. Entonces vuelven a sus lugares y un árbitro con una gran cartulina amarilla les enseña a aquellos 4 o 5... una penalización, ¿verdad? Cartulina amarilla por haber salido antes de tiempo. Y entonces nos preguntamos con los niños, ¿qué pasa si alguien se vuelve a equivocar? ¿Habrá cartulina roja como en el fútbol? Y en efecto, están a punto de disparar y uno sale antes de tiempo. Y aquel vuelve a su lugar y el árbitro le enseña otra cartulina roja. Y aquel hombre con la cara más larga que otra cosa, da media vuelta, aguantándose las ganas de llorar, y sale por el medio del público y abandona el estadio. 4 años preparándose para los Juegos Olímpicos, para que no puedas ni tan solo correr, ya no ganar, ya no subir al podio, ni tan solo pudo correr. Acumuló 2 faltas y tuvo que ir. Exactamente esto es lo que sucede con nosotros espiritualmente. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no es uno, los demás corrieron. Con nuestro caso somos todos, uno por uno, que recibimos la tarjeta roja de parte de Dios y estamos expulsados de la carrera de la vida. Y ahí se quedan las pistas vacías, y ahí se queda el podium vacío, y ahí se quedan los jueces con las medallas en las manos sin poderlas entregar a nadie. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay gloria ninguna para ninguno de nosotros. No hay premio, no hay nada precioso, para ninguno de nosotros. Estamos todos expulsados de la presencia de Dios. Todos expulsados, todos destituidos. Y te estarás preguntando, bueno, aquel atleta hizo dos faltas antes de ser expulsado. ¿Cuántas faltas puedo cometer yo delante de Dios? Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. ¿Cuántas cometieron? Una. ¿Has cometido un solo pecado en tu vida? No hace falta que levantes la mano. Ya te lo digo yo, sí. Y si me dices que no, ya tienes uno. Haberme dicho que no. Por mentira. Todos hemos pecado, al menos una vez. ¿Y no está siendo Dios demasiado estricto? Estarás pensando. ¿No es Dios demasiado estricto que solamente que pequemos una vez ya no podemos estar en su presencia? ¿Ya no podemos estar delante de Él? ¿Ya no podemos disfrutar de esa gloria? ¿Ya no tenemos la vida eterna? ¿Ya no tenemos la comunión, esa intimidad con Él? ¿Solo que pequemos una vez? ¿No es Dios demasiado exigente? A mí hay personas que me ofenden, y más de una vez, y les puedo perdonar. ¿No estarás pensando eso? ¿Por qué Dios no hace lo mismo? Si es que la gravedad de la ofensa no tiene tanto que ver con lo que hacemos, sino contra quién lo hacemos, ¿sí? Imagínate dos niños jugando en la calle, dos hermanos, y uno le dice al otro, oye, ven, y el hermano contesta, no, y se va corriendo. Llamémosle esto una falta leve. Los mismos niños llegan a casa y su padre le dice, oye, ven, y el niño le dice al padre, no, y se va corriendo. Un poco más grave, ¿verdad? Imagínate que mañana vas al trabajo y tu jefe te dice, oye, ven, y dices, no, y sales corriendo. Imagínate que pasado mañana estás por la calle y un policía, un agente de seguridad, te dice, oiga usted, venga, y dices, no, y sales corriendo. Imagínate que te citan a un juicio, estás en la audiencia nacional y te piden a testificar, el juez te dice, venga usted al frente, y dices, no, y sales corriendo. Imagínate que es Dios el que te dice, sígueme, y tú le dices, no. La ofensa no es tanto lo que hacemos, es contra quién lo hacemos. No hay nada peor que pecar contra Dios. No hay falta más grave que pecar contra Dios. No hay castigo más grande, consecuencias más grandes que la separación de Dios y el infierno. Dios es eterno. Una ofensa contra Dios merece un castigo eterno. Y ese es el infierno por toda la eternidad. Dios te llama a seguirle. Dios te llama a seguirle. En esta mañana meditábamos sobre Juan cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Esta mañana en Vilasá, en el culto en Vilasá. Y dice Juan 3:19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cristo te está llamando a cada uno de nosotros. Y dice, ven, sígueme. Pero la reacción del hombre es alejarse de Cristo. Porque Cristo es luz. Y si me acerco a Cristo, se va a ver lo que hay en mi corazón. Hay cosas en mi vida que van a salir a la luz. Porque nada se puede esconder de la luz de Cristo. Y si no me interesa confesar ciertos pecados al Señor, si no me interesa pedir perdón a ciertas personas, yo me voy a alejar de Cristo, porque no quiero que la luz haga todo eso manifiesto. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado y este sentimiento de sentirse pecador y esta idea y esta convicción de que hay un castigo eterno, eso está en todas las religiones, está en la conciencia humana. El ser humano sabe que hay un Dios al cual hay que agradar y hay que buscar una manera para poder buscar su perdón. El Islam predica esto, que hay que ser un buen musulmán. El budista cree que hay que deshacerse del karma para un día fusionarse en el nirvana. El católico piensa que hay toda una serie de ritos y de ceremonias que Pero la verdad es que no hay ningún sistema, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna religión que te lleve a ese convencimiento pleno de decir, estoy perdonado, soy libre, sé que estaré un día en la presencia de Dios. El pecado es imborrable e insoportable para Dios. No podemos entrar en la presencia de Dios sucios con nuestro pecado. ¿Os habéis sentido alguna vez sucios? Ya no digo espiritualmente, digo físicamente. Seguro que sí. Algunos de vosotros al acabar la jornada, vuestra mujer nos deja entrar en casa si no os dais primero una ducha. Yo tuve hace mucho tiempo una experiencia de sentirme realmente sucio. Pasamos un verano con los primos en un pueblecito y el negocio familiar de mis tíos era tener una pocilga. Mis primos me pidieron ayuda para ayudarles a limpiar la pocilga y estuvimos un buen rato. El trabajo consistía en llenar con palas la carretilla y luego la carretilla echarla dentro de un remolque, de un tractor. No sé cómo aquella carretilla, en vez de venir para adelante, vino para atrás. ¿Y os imagináis cómo me quedé? No me hubieseis querido dar un abrazo a ninguno de vosotros en ese momento. Mis tíos no me dejaron entrar en casa hasta que no me quité aquellas ropas y me metí en la ducha y fregué bien fuerte. No me dejaban entrar en casa. Vosotros no me hubierais dejado entrar en casa. ¿Por qué Dios te ha dejar entrar en su casa a ti y a mí, sucios de pecado? ¿Por qué? ¿Por qué nos debería de dejar entrar sucios de pecado? Debemos estar limpios. Y completamente limpios, si no, no podemos entrar en su presencia. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón encima de ti, la mancha de tu pecado sigue presente delante de Dios. Tú no la puedes borrar. ¿Quién la borrará por ti? Tú no puedes borrar esa mancha de tu pecado en tu vida. Sin embargo, encontramos un Dios tan bondadoso en la Biblia que dice lo siguiente en Isaías capítulo 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso lo promete el Señor. Ven a mí. Si tus pecados fueren rojos como la grana, y aquellos que se dedican a la costura y a las tintorerías dicen que el rojo es el color que cuesta más sacar. Si tus pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Dios nos limpia completamente. Y entonces es cuando nos hacemos la grandísima pregunta. Si Dios es un Dios justo, ¿cómo me puede perdonar? Si su justicia es tan grande y tan perfecta, ¿cómo me puede dejar entrar en el cielo? Entonces el versículo 24 dice, en Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, somos justificados, o sea, hechos justos, somos hechos limpios, gratuitamente. Y lo dice dos veces. Gratuitamente por su gracia, o sea, super gratuitamente. Es super gratis que Dios quiere limpiar tu corazón de pecado y quiere dejarte entrar a su presencia. Eres tú el que corre en dirección contraria. Dios quiere lavarte de tu pecado y tenerte delante de su presencia. Sí, pero eso es injusto, ¿verdad? Que Dios perdone a un pecador y lo envíe al cielo es injusto. Normalmente hablas con la gente en la calle y te dice lo contrario. Ah, ¿Dios va a enviar a alguien al infierno? Sí. ¿Eso es injusto? La respuesta es no, eso es justo. El pecador tiene que ir al infierno. En todo caso, lo injusto es que el pecador se vaya al cielo. ¿Por qué? De eso ninguno de nosotros nos quejamos, ¿no? Si el Señor te perdona y dice, Señor, eres injusto conmigo, ¿por qué me envías al cielo? Merezco el infierno, pero así es. Imagina por un momento que conoces a un asesino, alguien que ha matado a mucha gente, incluso ha matado a personas de tu familia. Es un asesino y lo llevan a juicio. Y cuando está en juicio, el juez se levanta y dice, como yo soy un juez bondadoso, este hombre está libre. ¿Qué dirías de este juez? ¿Empezarías a quejarte a los medios de comunicación y a la prensa y a la televisión para que este juez lo echaran de su profesión? ¿Cómo puede Dios ser justo y perdonarte si tú eres pecador? ¿Cómo puede ser? Este misterio se resuelve en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que carga sobre Él todo el castigo que iba a caer sobre ti. Dios es justo porque alguien paga por esos pecados, y es el Señor Jesús. Y lo que el Señor Jesús debía recibir, esa gloria, ese perdón, esa vida eterna, es tuya. Él se dio en rescate por ti. Es como si un terrorista tuviera secuestrada a mucha gente en un banco o en algún edificio, y viene alguien y se da en rescate por aquellos, y dice, reténme a mí y deja a estos libres, y se queda en manos del terrorista. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Él ha salvado un pueblo, Él liberta a un pueblo y se da a sí mismo en rescate, en entrega, en sacrificio, para que todos aquellos sean libres. Cristo, teniendo unas vestiduras blancas, limpias, puras, quita tus ropas sucias, andrajosas, rotas, se las pone Él y te pone a ti su túnica blanca, resplandeciente, para que tú puedas entrar en la presencia de Dios. Y Él carga con la cruz, y Él carga con el infierno, y Él carga con todos los pecados. Todos conocemos la historia de Abraham y Isaac. Dios le pide a Abraham que suba al monte y sacrifique a su hijo. Y pone allí un altar, y pone la leña, y acuesta a su hijo para matarlo. Esta es una prueba de parte de Dios para ver si Abraham amaba más a Dios o a su hijo. Y cuando Abraham está a punto de matar a Isaac, un ángel del cielo le detiene. Y en sustitución Dios le dice, mira atrás, allí tienes un carnero que está trabado por los cuernos en una zarza. Y Abraham toma aquel carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace por el pecador. Eras tú el que tenía que estar clavado en la cruz. Eras tú el que deberías de estar en el infierno. Y el Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, dice, soy yo en su lugar. Él queda libre. Yo voy a pagar su deuda. Dios me salvó. Espero que Dios también te haya salvado a ti y puedas decirlo. Dios me salvó de mi pecado. Dios me salvó de mí mismo. Dios me salvó del infierno, pero sobre todo Dios me salvó de sí mismo. Dios me salvó de Dios, porque es Dios el que estaba enojado conmigo. Yo me había hecho enemigo de Dios y era Dios, como un gran guerrero, el que me iba a condenar. Y en el Señor Jesucristo, Él recibe el castigo, yo recibo el premio, yo recibo la salvación. Si eres cristiano, puede que estés pensando, sí, yo he sido perdonado, pero ¿sabes? Sigo pecando. Aún tengo mis luchas, aún tengo mis tentaciones. Sé que soy justificado, sé que Dios me ve limpio, pero yo sigo luchando con el pecado. Sigo luchando con muchas cosas. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto, somos débiles, somos pecadores, podemos volver a caer, pero el Señor quiere que vayamos a Él y Él nos vuelva a perdonar y Él nos restaure. Busquemos el rostro del Señor Jesucristo, porque es en Él en quien tenemos toda nuestra justicia. ¿Sabéis? Solemos pensar que el Evangelio es para aquellos que no son creyentes. El Evangelio lo tenemos que recordar los creyentes cada día. Al que aún no cree le tienes que decir, no puedes tú mismo salvarte. Eres pecador, necesitas acudir a Cristo, pedirle socorro a Cristo, que Él te ampare, y Cristo te va a vestir de su gracia, de su justicia, de su bondad, de su perfección. Pero al que es creyente no tiene que volver atrás. El que es creyente no ha de pensar que si hay pecado en su vida tiene que hacer algo para resolverlo. El que es creyente también necesita recordar que ha de acudir a Cristo de nuevo y otra vez y cada día, porque es con la gracia y el perdón de Cristo con la cual Dios nos ve limpios. Sabéis que los niños me dan muchas ilustraciones y tengo una más. Todos sabréis esa especie de plafones de madera que tienen un agujerito y tienen pintado algo. A veces son animalitos, o un futbolista, o un artista, o cualquier cosa, y a ellos les gusta esconderse detrás y asomar su cara. ¿Cómo me veo, papá? En el Zoo de Barcelona hay uno muy grande que representa el Arca de Noé, con muchos agujeros para las caras de diferentes animales. Entonces a ellos les gusta ir corriendo y escoger animal. Ah, no, yo no quiero que me toque el mono. Van corriendo a la jirafa, o van corriendo al león, o van corriendo a alguno más fiero, ¿no? Y cuando ponen la cara allí y dicen, papá, ¿me ves como un león? Digo, sí, te veo como un león, igual. Eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Si estás fuera del arca, nunca mejor dicho, si estás fuera de la salvación de Dios, Dios te ve tal como eres. Dios ve tus pecados, Dios ve tus imperfecciones, Dios ve tu rebeldía, Dios ve todos tus pecados. Y así no quieres que Dios te vea, porque si no eres acepto delante de la presencia de Dios. Dios quiere que corras y te escondas detrás de Cristo y que asomes lo mínimo que puedas para que cuando Dios te mire, no te vea a ti, vea al Señor Jesucristo. Y tú le puedes decir, Señor, ¿me ves como el Señor Jesús? Y Él dice, sí, como a mi Hijo perfecto y amado te veo. Entra en la presencia de tu Dios. Así queremos que Dios nos vea. Y mientras, en gratitud, en amor, seguimos luchando contra nuestro pecado. Sé que Dios me ve sin pecado, pero yo sé que tengo pecado. Y voy a seguir luchando contra Él. Sé que Dios me ve justo, pero yo sé que soy injusto. Sé que Dios me ve perfecto, pero yo soy imperfecto. Y sigo creciendo en perfección, en amor a Dios, en amor al hermano, en santidad, en obediencia a la palabra. Este mensaje es el mismo, seas creyente o no seas creyente. Corre y escóndete detrás de Cristo. Corre porque eres pecador. Corre porque estás destituido de la gloria de Dios. Corre porque solamente mereces la ira de Dios y el infierno por toda la eternidad. Corre porque solamente si Dios te ve limpio, puro, justo como Jesucristo es, entrarás en su presencia. Pide perdón a Dios y corre y escóndete detrás de Él. Los cristianos no somos gente perfecta, ni queremos pretenderlo. Los cristianos somos gente pecadora que sabe que es pecadora, que reconoce que es pecadora y que ha corrido y se ha escondido detrás del Señor Jesucristo. Y si tú no eres cristiano, eres pecador, te falta reconocerlo y correr y esconderse detrás de Cristo, porque hay espacio para esconderse. Te aseguro que podemos ser muchos los que nos escondamos detrás del Señor Jesús. Sigue habiendo espacio para esconderte. Corre y escóndete detrás de Cristo. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Romanos 10:9. Y pensar así, pero es que a veces a mí me cuesta, a mí mismo me cuesta ver el pecado en mi vida. Me estoy haciendo insensible al pecado. Eso no nos pasa solo a nosotros, le pasa a la sociedad. Vemos como la sociedad va de mal en peor y va llamando a las cosas malas, buenas, cuando realmente no lo son. ¿Cómo puedo reconocer mi propio pecado? Hubo una ocasión en tiempo del rey Josías que el pueblo de Israel se volvió a los ídolos y se habían olvidado completamente de la voluntad de Dios. Entonces el sacerdote Isías recupera, descubre unos rollos, descubre el libro de la palabra de Dios y la lleva al rey. Y dice, mira, he encontrado esto. Y leemos lo siguiente, en el segundo libro de Reyes 22. El escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías y a Aicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Vemos la reacción del rey Josías, lee la palabra de Dios, se da cuenta del pecado que están cometiendo, y rasga sus vestidos, en señal de duelo, en señal de arrepentimiento, y le pide a los sacerdotes que oren para que Dios les perdone. Dios debe estar muy enojado con nosotros. Espero que te sientas pecador. Espero que te sientas destituido de la gloria de Dios. Y espero que como Josías, vayas a la palabra, descubras tu pecado, rasgues tus vestidos y digas, Dios debe estar muy enojado conmigo. ¿Cómo le voy a pedir su perdón? Suplícale su perdón. Vemos que el rey de Nínive hizo lo mismo. Jonás entra en Nínive, predica un breve mensaje. Dios va a destruir esta ciudad en 40 días. Y el rey de Nínive exclama esto mismo. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vamos a arrepentirnos todos. Vamos a arrepentirnos todos. No puede haber perdón, no puede haber avivamiento en una iglesia si no hay reconocimiento de pecados y súplica de perdón, y no recibimos el perdón de parte de Dios. En uno de los avivamientos más grandes, en el siglo XVIII, en los Estados Unidos, lo que entonces eran las colonias de América del Norte, Jonathan Edwards predicó un sermón en 1741, un hermoso sermón. Y este sermón no llevaba por título «Jesús te ama y eres lo más precioso para Él». Este sermón no llevaba por título Dios sabe cuánto vales, no te preocupes. Este sermón llevaba por título pecadores en manos de un Dios airado. Dios está enojado con el pecador y está esperando tu arrepentimiento, mi arrepentimiento. Mientras Edwards predicaba este sermón, dice una crónica que tuvo que detenerse varias veces porque la gente lloraba, clamaba, se arrepentía. ¿Qué haré para ser salvo? Le interrumpían. Ayúdame, me estoy yendo al infierno. ¿Qué puedo hacer para servir a Cristo? Y Jonathan Edwards acaba su sermón con estas palabras. Por tanto, que todo aquel que esté sin Cristo despierte ahora y huya de la ira por venir. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma. Dense prisa y escapen por sus vidas. No miren atrás. Escapen al monte, no sea que perezcan. Tal vez hubieras preferido que predicara Dios te ama y eres lo más maravilloso del mundo, que no, eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Pero he predicado lo que necesitas oír, lo que necesitamos oír, lo que la palabra de Dios nos dice. Todos y cada uno de nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado y acudir a Cristo y correr a Cristo. Y Jesús dice en Juan 6:37, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. ¿Recordáis la palabra del hijo pródigo? Como el hijo pródigo se va de casa y se lleva toda su herencia y la malgasta con los amigotes, y cuando está allí en la pocilga, que no le dejan ni comer las algarrobas, reflexiona y dice, volveré a mi casa. Y le diría a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. no merezco ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Y cuando aquel hijo va camino de su casa y ve a su padre desde lejos correr hacia él, ¿creéis que su padre le deja pronunciar alguna palabra? Su padre extiende los brazos y le abraza, le dice, mi hijo que antes estaba muerto y ha vuelto, vamos a hacer una gran fiesta. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ojalá haya por ti una gran fiesta en los cielos. Ojalá haya arrepentimiento en tu corazón por cada uno de tus pecados. Acude a Cristo y escóndete detrás de Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga.